Muy buenas, señores, y muchas gracias por la sintonía a un nuevo episodio de ATC View Podcast. Bienvenidos de vuelta. ¿Qué tal, Bradys?
Bien, dándole la bienvenida a este programa, luego de una breve ausencia, vacaciones, por así decirlo, de su ATC View Podcast. En el día de hoy estaremos conversando temas interesantes. Adelante.
Sí, tenemos un tema muy interesante, y el cual es el sobre la instrucción práctica en el puesto de trabajo. Para ello hemos invitado a una persona muy especial, Edison Peña Parra, que es un controlador de muy vasta experiencia en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y cuya carrera incluye también instrucción en el mismo. Y muy buen desempeño.
Conocido famosamente entre los estudiantes de la Academia de Superior de Ciencia Aeronáutica como el Gurú.
El Gurú.
Sí.
Adelante, Parra, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir y hablar brevemente de lo que es la instrucción práctica en el puesto de trabajo y la prerrogativa que la misma trae en sí.
Parra, antes de entrar en el tema de lleno, quiero que le explique a nuestros oyentes la formación inicial de un control de tránsito aéreo. ¿Cómo una persona de la calle se interesa por estudiar control de tránsito aéreo? ¿Cómo recibe esa formación? ¿Dónde tiene que ir? Explíquenos un poco sobre eso.
Para entonces así llegar al IPPT.
Se tienen que dirigir a la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, la cual es la entidad encargada en la cual se puede cursar dicha carrera, cumpliendo con los requisitos que allá se solicitan. Pues la carrera tiene una duración de 2 años. Luego de esta, el individuo queda certificado en la primera parte como controlador de tránsito aéreo, luego a partir de esos 2 años, y a partir de ahí queda elegible para el siguiente paso, que sería la fase previa a la instrucción práctica en el puesto de trabajo, pasando primeramente por lo que es un pre-IPPT.
Que es una selección.
Que es una selección del personal. Del personal que se hace minuciosamente, la cual tiene como objetivo mantenerse constantemente formando personal capacitado para desempeñar las funciones de controlador de tránsito aéreo de acuerdo a cómo se requiera la demanda de dicho personal.
Bien, o sea, una carrera técnica 2 años, estudio superior en ciencia aeronáutica en la academia. Por lo menos en mi caso, cuando hice la preparación, la formación inicial, era un curso básico. El formato anteriormente era un curso básico, cambió a partir del 2010, cuando la academia comenzó a operar formalmente como preparador técnico, la carrera con 2 años, un pensum bastante largo. Pero nosotros era algo rápido.
Fugaz.
Exactamente. Era los bicochitos al horno, 30 minutos y a trabajar.
Y para afuera.
Sí, había una demanda muy alta de personal en el área de control de tránsito aéreo. Y era un curso básico de 8 meses. También mucha materia teórica y una fase práctica que era equivalente al mismo periodo de la teoría o en algunos casos hasta más. ¿Qué preparación debería tener una persona que quisiera estudiar esa carrera?
Cabe destacar también que Brady nos pregunta a ambos, ya que Barra y yo somos promoción de
Exacto.
la academia.
Sí.
Los requisitos son bastante comunes con los requisitos de una universidad normal. Al principio tú vienes cursando materias que son normales de una universidad cualquiera, o sea, puede ser de la UNFU, de la UAS. Tú vienes cursando una materia de matemáticas, una materia de lengua española, hasta que ya cuando va pasando el tiempo, van pasando los cuatrimestres, ya te vas insertando en lo que es ya la parte de aviación. Ya en el segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre, viene con aeronavegabilidad, con fraseología y ese tipo de cosas, hasta que llega el último cuatrimestre donde está el laboratorio, que básicamente es la materia más fuerte en ese pensum, y es la que dictamina si luego de que hayas pasado los otros requisitos puedes optar por ser controlador de tránsito aéreo certificado por la ASCA.
Bien, a mí me preguntaban mucho cuando estaba haciendo el curso personas que totalmente desconocidas del área, que hay muchas en este país, que no saben exactamente ni no tienen ni idea de qué es el control de tránsito aéreo. Decían, tú tienes que saber mucho de informática, como estás ahora, manejo. Tengo un tarío, bueno, uno maneja un sistema, sí, pero no tan lleno. Tiene que ser mucha matemática, entonces, tiene que ser un genio haciendo fórmulas matemáticas. Y eso, yo, bueno, uno hace cálculos, sí, pero ya es un sistema que te ayuda bastante y uno tiene una estimación ya, inclusive, con la experiencia visual, calcular por el performance de una aeronave, el tiempo que recorre, que asciende y todo eso. pero es de mucho desconocimiento en la población y más especialmente en este país sobre la formación en el ámbito aeronáutico, ya sea piloto, despachador, controlador de tránsito aéreo. La persona desconoce exactamente dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, dónde tiene que estudiar o qué ese estudio tiene que realizar antes de. Luego de finalizada la carrera, Parra, ellos van a la parte práctica de la torre de control. Ya de luego que hace la depuración, que pasan el proceso de selección y se califican, y en esa calificación entonces luego, ¿cómo llegan a tus manos?
El proceso de instrucción práctica en el puesto de trabajo consta de recibir a un individuo con las facultades de tener el título de controlador de tránsito aéreo en aeródromos, el cual se someterá a un entrenamiento que consta en cumplimiento de horas específicas en puestos específicos, dependiendo en qué aeródromo sea su proceso. Básicamente, ambientándonos al aeropuerto de Punta Cana, pues aquí contamos con las posiciones de puesto de entrega de autorizaciones, el control de superficie y el control de aeródromos. Se hace de manera sectorizada, separada, ya que por demanda de tránsito en el aeropuerto de Punta Cana se tiene que hacer de dicha manera, por el gran flujo de tránsito que existe. Básicamente se tienen que cumplir con horas específicas de acuerdo a los manuales. El individuo se mantiene en constante observación de un instructor, el cual le es asignado para una parte de o la totalidad del proceso, y lo más factible, y como siempre se hace, es que sea para todo el proceso, si no hay alguna circunstancia de fuerza mayor. Eventualmente se van midiendo las facultades, el desenvolvimiento del individuo. A medida de que van pasando los días, pues se le van haciendo evaluaciones continuas en las cuales dice cómo va su desempeño, si va de una manera aceptable, si va de una manera satisfactoria, pues entonces va pasando a su siguiente fase. A partir de que cumple con todas sus fases en puesto de entrega de autorizaciones, pues pasa al control de superficie. Aquí en Punta Cana podemos decir que es la posición de más complejidad debido a la gran cantidad de calles de rodaje que tenemos y también los escenarios posibles que se presentan debido a la configuración que tenemos en el aeródromo.
Se hace bien complejo porque uno entiende que más calles de rodaje quiere decir más facilidades para rodar la aeronave, sí.
Y es todo lo contrario.
Pero aumenta la carga de trabajo, aumenta los hotspots, los puntos calientes de conflicto. Sí. Entonces tiene que tener más observación, tiene más posibilidades de que se cometa un error, de que el piloto se equivoque. Hay que darle un seguimiento constante a las aeronaves que llegan y las que salen para asegurarse de que todo el mundo esté haciendo lo que debería hacer.
Eso es correcto. En un mundo ideal, como lo mencionaste al principio, debido a la gran cantidad de calles de rodaje, pues tú dirías, bueno, sí, sería más fácil, pero entra el segundo punto, ya que el control de aeródromo es completamente visual. Se tiene que estar pendiente a la colación del piloto, que es cuando ellos dicen qué instrucción van a hacer, tú tienes que darle un seguimiento visual para verificar de que no exista un error. Usualmente cuando comete ese pequeño error, que no incurre en nada grave, tenemos que estar ahí pendientes para darle una nueva instrucción.
Para enmendarlo.
Para enmendarlo, correcto. Para darle esa nueva instrucción, que las operaciones se lleven a cabo, llevando las normas de seguridad y cumpliendo con la seguridad, que es lo que primero debemos de velar por lo que se cumpla. Y que todo transcurra sin ningún tipo de novedad.
Bien, que bueno, mencionaste una parte importante ahí, porque hablamos de errores, de mitigación de errores. Dentro de un sistema de enseñanza y aprendizaje, se prevén siempre errores. Sí. O sea, toda persona que está aprendiendo algo nuevo va a cometer algún error. La metodología que utilizamos aquí, que es una metodología sugerida por la OASI, es una metodología de enseñanza basada en no errores. O sea, no es que no se van a cometer, sino es que se cometen el mínimo de errores posible en un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque es una metodología práctica de modelaje, que yo te enseño, te voy diciendo cómo se hacen las cosas, yo me siento, tú me observas, yo te voy guiando de lo que tú te sientas, vamos con poco flujo de tránsito, va manejando la cosa paso por paso, va a tener el instructor al lado todo el tiempo observando cada instrucción. Y cuando viene ese error, entonces es mitigado por el mismo instructor, que es el filtro del instruido.
Exacto.
Son muchas las situaciones que se han suscitado a nivel mundial en un proceso de IPPT, de instrucción práctica, puesto de trabajo. Yo he leído cantidades de reportes, Rusia, Indonesia, que cuando hay incidentes y accidentes graves, siempre hay involucrado un proceso de instrucción. Entonces, cuando uno asume la responsabilidad como instructor de llevar un proceso, uno está recibiendo una cantidad de trabajo y responsabilidad increíble que a veces uno no se da cuenta, a veces uno no.
Y ahí viene una pregunta también. Hay muchas veces que uno piensa, bueno, la responsabilidad, ¿dónde cae? En el hecho de que cuando hay un proceso IPPT, ¿dónde cae la responsabilidad si sucede algún suceso, etcétera, si hay que hacer un reporte, ¿dónde cae esa responsabilidad?
Bueno, la responsabilidad cae en el instructor, ya que es la persona que está facultada y tiene la licencia para ejecutar las operaciones. Como decía Brady, de menos a más es el escenario indicado, es la forma más indicada de comenzar dicho proceso, ya que se tiene que romper el hielo, existe la parte de lo que es el miedo escénico. El instruido comienza con cierto temor a hablar por la frecuencia.
Que los otros lo oigan hablando a él también.
Exactamente, con miedo a equivocarse. Paulatinamente se le va instruyendo a que ese tipo de cosas pasan y que cuando se comete un error, ya sea dando una instrucción, se le enseña inmediatamente la forma de cómo enmendar eso y de que ese tipo de cosas no sucedan, y si suceden, sea de la menor manera posible para mitigar cómo puede afectar directamente a las operaciones, porque básicamente no enfocamos en la seguridad. Las operaciones deben de ser siempre segura, rápida y ordenada. A medida de que el instruido va ganando confianza, pues se nota un mejor desenvolvimiento. Exacto. En lo que es en la posición, maneja mayor cantidad de tránsitos y comienza a afianzarse a medida que van pasando los días, siguiendo los lineamientos que le va dando el instructor que tiene asignado.
Tú sabes que en ese aspecto afecta emocionalmente mucho a los instruidos cuando comete un error. En la mayoría de los casos, el instruido decae. O sea, se ve que su eficiencia decae, comienza a cometer los errores básicos que ya no cometía, porque cometió un error y se siente muy mal. O sea, viene la parte emotiva. Y ayuda mucho al instruido a veces hacerle consciente de que una de las grandes virtudes que tiene este trabajo es que tú puedes cometer un error, pero tú puedes reivindicar de ese error. Sí. Y la forma en que te reivindiques a mí como instructor, entonces me vas a decir a mí tu actitud frente al trabajo y esa forma de siempre mantener la seguridad de las operaciones. Porque si tú sabes que un error puede llevar a los riesgos de accidente o incidente, entonces tenemos que mantenerlo siempre bien alto, siempre la defensa bien alta. Entonces, cometiste un error, ok, sigue trabajando, trata de hacerlo mucho mejor, haz mucho mejor tu trabajo, presta más atención a las cosas. Por ahí hay que seguir trabajando.
Y también cabe destacar la parte de que uno como instructor a veces tiene que ser un poquito psicólogo e interpretar el pensar o cómo puede uno llegarle a un instruido. En ese sentido, ¿cuáles han sido tus mayores retos con los instruidos que te han tocado? En el sentido de que uno tiene que saber a veces que un instruido aprende de una forma y otro aprende de otra. Y a veces le tocan dos instruidos a uno que aprende de forma totalmente diferente. Y uno tiene que entonces ser diferente con la forma de enseñar a cada uno. Cuéntame tu experiencia de eso.
En esa parte cabe mencionar de que es algo delicado porque dependiendo de la personalidad que tenga el instruido, uno tiene que adaptarse para que no existan barreras dentro de la instrucción, ya que una persona aprende de una manera, otra persona aprende de otra. Hay personas que son más prácticas y pueden digerir rápidamente cualquier tipo de instrucción, cualquier tipo de escenario. Básicamente, le sucede una vez, le sucede dos veces y no le vuelve a suceder. Y otros comienzan con un tiempo de respuesta un poco más lento, lo van optimizando a medida de que se le van dando las retroalimentaciones, que son bastante importantes dentro del proceso, ya que a raíz de esta es parte fundamental de cómo marcha un proceso. Porque eventualmente, como mencionamos anteriormente, el tema de cometer pequeños errores o errores en sí está siempre latente, está siempre tocando la puerta, pero también tenemos la parte de sobreponernos, que es enmendando con otra autorización y dando una instrucción clara, y eso repercute en lo que es que la operación se mantenga de una manera segura y que el tiempo de respuesta siempre sea óptimo.
Excelente. Tú sabes que en ese aspecto de los estilos de aprendizaje, la Academia de Aprendizaje en Colombia, aprendí mucho en el diplomado que ellos dieron. Ahí yo comencé a comprender muchas cosas de por qué en cada aspecto de cada individuo era diferente el aprendizaje. Uh-huh. Y ellos hablaban mucho de, se hacía mucho hincapié sobre todos los aspectos que influyen en cada individuo de su formación inicial, desde que es niño. Eso desde que comienza a temprana edad, entonces dependiendo a veces que si estuvo en un colegio Montessori, una escuela Montessori con estilo de enseñanza de ese tipo, que sea bien práctico, vienen con una forma dada ya de hacer las cosas y que son muy independientes y que son bien prácticos, aprenden haciendo. Entonces las evaluaciones que hacemos usualmente son así, en base a las competencias, lo que hace, cómo lo hace y si cumple con los parámetros. Entonces hay algunos que responden a presión, o sea, a un tipo de presión. Tu trabajo muy presionante, o sea, tiene mucha presión y el estrés es bien alto y exacto, mucha adrenalina. Entonces hay uno que en su infancia fueron formados bajo presión y a veces presión negativa y responden a eso. Y tú te das cuenta, tú dices, si no lo presiono y estoy arriba del instruido, no hace o no cumple o el performance no es óptimo.
Es correcto.
Y otro que no, otro que tú le dices a distancia, dice, mira, yo te voy a estar observando de lejos y te vas a trabajar. Yo te voy a hacer las anotaciones y trabajas muy bien. Te pone al lado, lo presiona, se bloquean.
Sí.
No trabajan bien. Entonces eso va dado mucho de su formación inicial y ya para eso hay pruebas para determinar el tipo de aprendizaje que puede tener cada individuo. Va muy agarrado de su carácter, de la motivación. Una cosa que yo usaba mucho con los instruidos era preguntarle, cuestionarlo, su motivación. ¿Qué lo lleva?
Yo también utilizaba eso.
¿Lo motiva bien el trabajo en sí o lo motiva lo que van a conseguir luego de? ¿Lo motiva viene el pago después de? ¿O lo motiva porque le llamó la atención de la aviación desde pequeño porque su familia siempre fue relacionada a la aviación? Todo eso influye mucho en el cumplimiento con los objetivos y como tenemos un objetivo que cumplir en un tiempo establecido, hay que buscar la forma de que su muchacho avance en rápido.
Es así. Y es como tú dices, hay diferentes tipos de instruidos que tienen diferentes formas de aprendizaje. Hay algunos que tú te sientas al lado, le entras presión y con la presión entonces te trabajan bien. Hay otros que lo único que necesitan es que te le sientes al lado y le digas buen trabajo cuando hacen algo bien y lo otro entonces ya en la parte del briefing se le vaya diciendo. Y eso hace algunos instruidos que den mejores resultados que otros en ese sentido. Hay también algo muy importante en el proceso del IPPT entre nosotros, que es lo que Parra mencionó hace un ratito, que es el briefing luego de cada proceso de instrucción, cada día de instrucción. Por ejemplo, hoy dimos 2 horas de instrucción, luego de eso, entonces hay un proceso que se llama briefing, que es en el cual el instructor se sienta con el instruido a verificar, a repasar lo que ha pasado en el día, cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos, y entonces hacer que el instruido, de cierta manera, interiorice lo que ha pasado en el día y entonces lo utilice como un aprendizaje. Cuéntanos un poquito más sobre eso, Parra, sobre los métodos de briefing y eso.
Bueno, el método del briefing, la retroalimentación, se enumeran lo que son los indicadores de desempeño, con lo cual se deben de cumplir en cada posición, como son las coordinaciones, etcétera. Y en este se enumeran los factores o indicadores en los cuales se está fallando. Básicamente, si está en la parte de control de aeródromo y está dando información de tránsito en un sentido, se le notifica el orden en el cual debe de darse y ese tipo de cosas. Cuestión de que cuando se presente otro escenario en el cual tenga que dar una información de tránsito, la dé con todos los elementos.
Y en el orden que va.
Y en el orden en el cual tiene que darse. Y básicamente, refuerza mucho, le da mucha confianza cuando tú en un briefing le dices, mira, lo hiciste de esta forma, pero si tú lo adaptas a esta manera, también lo puedes hacer de esta forma, en la cual tú te sientas más cómodo y siempre, nunca saliéndote de lo que son las normativas de los manuales por los cuales tenemos que estar regidos en todo momento.
Excelente.
O sea, que por lo menos lo que yo he observado en tu proceso de instrucción práctica, tú haces mucho énfasis en ese proceso de debriefing. Es muy importante porque por lo menos el resultado que he observado en los instruidos de Parra ha sido muy positivo.
Sí.
¿Me entiendes? Y quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlo.
Muchas gracias.
Porque ha dado una intuición a veces a individuos que dicen cero expectativa, nadie tiene ningún tipo de expectativa. y cumplen un proceso de instrucción práctica totalmente exitoso. Oye, sí. Eso no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo continuo, muy arduo. Y el instructor y el instruido ahí son los protagonistas de, en ese momento.
Así mismo.
Pero ambas partes tienen que estar dispuestas para lograr ese objetivo. Yo quiero felicitar en este momento.
Muchas gracias.
Bueno, eso realmente porque yo sé que no es fácil lograr eso.
No, no es fácil.
Bueno, básicamente se hace el mejor trabajo posible a modo de obtener el resultado final. El instruido quiere certificarse para convertirse en controlador y el instructor, dependiendo lo que le toque, pues uno trata de hacer el mejor trabajo porque al final uno quiere que también el instruido logre la meta. Es un trabajo en equipo. Todo dentro de lo que es la materia de control y de aviación en sí es un trabajo en equipo. Y se hace lo mejor para obtener el mejor resultado y que al final el proceso sea de una manera satisfactoria de ambos lados, tanto de instructor como de instruido, y obtener
la aprobación
y mantenerse que el trabajo sea continuo y de una manera satisfactoria.
Oye, una preguntita, Parra. Hemos hablado que tú eres instructor, bien, pero ¿cómo tú llegaste a ser instructor?
Bueno, tuve la oportunidad de recibir el proceso de instrucción aquí en el aeropuerto de Punta Cana. Tuve la oportunidad de estar con el señor Luis Miguel Sánchez Santillán como mi compañero de habilitación.
Como su ala, su wing.
En el proceso aprendí bastante cosas que vemos en los manuales, cómo uno lo lleva a la vida real. Tal definición, mira cómo es en la vida real. Pues entonces nosotros desde el principio nos enfocamos a fondo para, primero, las cosas se tienen que hacer por pasos. Culminar con el proceso de instrucción y PPT de una manera exitosa para luego enfocarnos en lo que es la instrucción.
El desarrollo propio.
Nos encontramos comprometidos con el desarrollo continuo del conocimiento personal. Nos sentimos con la responsabilidad también de lo que fuimos aprendiendo en el camino, ya que tenemos muchos años estudiando y observando todo el entorno, pues recibimos la oportunidad de convertirnos en instructores y también recibimos la oportunidad de lo que hemos aprendido, pues también servir de herramienta para llevar de la mano a personas que se le dieron la oportunidad y llegaron a Punta Cana y tuvimos la oportunidad de ser su instructor y sí, fue bastante gratificante.
Acabo de destacar también que eso es una vocación porque tú tienes dando instrucción práctica por fuera desde que estamos en la academia también.
No, todo el mundo lo conoce, el gurú fuera y dentro de la academia todos lo conocen porque hizo un laboratorio en su casa.
Bueno, básicamente como lo menciona Luis Miguel, que también hacía lo mismo. Bueno, básicamente es vocación. Cuando se tiene amor por lo que hace, cuando uno tiene amor por lo que hace, pues simple y sencillamente uno disfruta. No tenemos un trabajo, solamente disfrutamos. Y de verdad que es más que un placer ser el controlador del tránsito aéreo y doblemente ser instructor y PPT.
Un consejo para los muchachos que están afuera, que quisieran entrar ya para un proceso posterior de IPPT, y para los muchachos que ya han pasado por tus manos, los que han pasado por mis manos, por las manos de Brady, que tú sabes que esto es un proceso siempre de mejora continua, uno mismo siempre va mejorándose. ¿Cuál es tu consejo para esos muchachos?
Bueno, globalmente podría dar el consejo, ya que básicamente esta carrera es un escenario para demostrar continuamente de que tú estás hecho, de que no hay espacio para errores, si los hay, saber sobreponerse a los mismos. Y siempre hay que dar lo mejor de ti porque no sabes en qué momento te están viendo, no sabes en qué momento te están evaluando, siempre nos están evaluando y básicamente siempre tienes que dar lo mejor de ti para que siempre tengas un buen día, tengas un buen desempeño y saber de qué manera vas a llevar a cabo las tareas que son asignadas en un trabajo, de tanta responsabilidad como es ser controlador de tránsito aéreo.
Queremos, por último, informar a la población local, a los oyentes locales, República Dominicana, que actualmente la carrera de control de tránsito aéreo, la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, está suspendida.
Hasta nuevo aviso,
no sabemos cuándo la van a abrir nuevamente. Es el único lugar donde se estudia dicha carrera. Y en otros países, bueno, localmente en otros países, no sabemos cada proceso diferente, cada estado lleva el proceso totalmente distinto. Algunos países tienen sus academias aeronáuticas,
Y otros las imparte el mismo gobierno
exactamente,
o la entidad que
como
que
hacían controla. Aquí el IDA, que, sí. que daba el curso básico. En Estados Unidos hay academias autorizadas y habladas por la FAA para que den esas carreras. Para el momento de hacer el reclutamiento, esas personas pueden optar por una vacante. Es diferente en cada país. Por eso es que nosotros oyentes, por lo menos aquí localmente, por el momento tienen que hacerlo en extranjero si quieren hacerlo, pero en otro país. Entonces motivamos a cada quien en su país que investigue cómo es el proceso allá.
Hasta... Entonces sería, Parra, muchísimas gracias por este súper episodio. Un placer tenerte acá con nosotros. Y esperamos volverte a ver por lo menos una ocasión más.
Bueno, gracias y estamos abiertos a la invitación. Y muchísimas gracias por tenerme en cuenta.
Hasta la vuelta.
Sería hasta la vuelta. Adiós.